I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Creo que la audiencia en redes sociales se renueva todo el tiempo, es muy volátil, aparecen en nuevas redes sociales y desafíos como TikTok, el crecimiento brutal de Instagram. Entonces yo creo que tenemos la obligación de no quedarnos con el gran número que tenemos en Facebook. Hay gente muy joven que no utiliza Facebook y que por ahí la encuentras en Instagram o en otras redes sociales, con lo cual tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir afianzando. En un momento hubo una explosión del concepto de branded content. Creemos que es interesante poder tener campañas de branded content, pero cuando se pierde el eje y una red social o un canal social se vuelve un canal de monetización para branded content, también es peligroso, así que también hemos tratado de limitar mucho ese tipo de campañas. Y la verdad que es un desafío muy grande porque cada día los algoritmos, en términos de redes sociales, son más complejos, cada día la competencia es más grande, pero sí, estamos intentando hacer muchas cosas que pronto quizás serán públicas, pero vamos a tratar de hacer bastante ruido en redes sociales. Es uno de nuestros ejes, seguir creciendo y volvernos mucho más relevantes fuera de Facebook. Las casas de apuestas, quizás como se vienen manejando en Latinoamérica, no se van a manejar así toda la vida, de simplemente estampar todas las camisetas de fútbol o forrar un sitio de publicidad. El día de mañana van a buscar resultados, van a ir esquemas de performance y de affiliate, que eso es lo que pasa en Europa, en los Estados Unidos. Entonces creo que hay un tema de tecnología, de data y obviamente de continuar siendo relevantes y confiables para la audiencia de uno. Si uno puede lograr que la audiencia de uno confíe en la marca de uno y lo que uno dice, también ese usuario va a confiar en apostar en las casas de apuestas que nosotros le recomendamos hacerlo. Entonces creo que tiene que ver con un trabajo integral y consistente, pero yendo a lo concreto, creo que data. Creo que es fundamental el tema de first party data.
Una comunidad, después otra, y otra más hasta que la suma los hizo grandes. Ese camino es el que ha seguido Football Sites Network, hoy una de las plataformas deportivas más grandes de Latinoamérica. Ellos partieron de la pasión del periodismo y el contenido de camiseta para después aterrizar en lo general. Son top 5 en distintos países de Latinoamérica, a veces top 3. Ya emprenden también en Estados Unidos y cuentan con un modelo que ya no se conforma con hablar español. Es Federico Greenberg, CEO de Football Sites Network. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 8, temporada 1. ¡Comenzamos!
Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el Deforma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
The Coffee Americano con Federico Greenberg, quien es CEO y fundador de Football Sites Network, una propiedad digital con distintos sitios de fútbol que hoy se posiciona en lo más alto en distintos rankings de Comscore a nivel Latinoamérica. Fede, gracias por estar aquí. Y yo te quiero pedir una cosa para todos aquellos que no entiendan de qué va todo el network de Football Sites. ¿Qué es Football Sites y quiénes lo componen? ¿Qué medios lo componen?
Bueno, Mac, antes que nada, un placer estar acá en este podcast, que ya te he escuchado en varias oportunidades y creo que eres una de las personas con mayor claridad y conocimiento de la industria, así que para mí es un placer estar aquí contigo. Y la pregunta es muy buena, es una pregunta muy, muy común porque Football Sites como marca es quizás conocida en el microclima de las agencias, de los anunciantes o de algunas personas muy metidas en los medios digitales, pero no para el fan del fútbol o el deporte en general. Football Sites nace en Argentina en el año 2008. Realmente la historia se remonta varios años para atrás, unos 12, 13 años para atrás, cuando empezamos en el año 1995, hace ya más de 25 años, con el sitio La Página Millonaria, siendo uno de los primeros sitios de deportes, de fútbol de Argentina. Y a partir de ese momento nosotros detectamos que había una necesidad en los usuarios, en los fans, de sentirse representados como fans del fútbol y consumir contenidos en un formato diferente al que ofrecían los medios o los diarios tradicionales allá por los 90. Y ahí vimos esta oportunidad de empezar a crear y aglutinar de alguna manera comunidades deportivas, comunidades de fans de fútbol. Y así empezamos en Argentina agrupando a los fansites de los 5 grandes argentinos, de River, de Boca, de Racing, Independiente y San Lorenzo. Luego fuimos sumando otros, con lo cual comenzamos como un network. Con el correr de los años fuimos entendiendo que el valor para una compañía digital no estaba en representar medios de terceros, porque content is the king, el contenido es el rey, y eso está claro desde hace muchos años, con lo cual empezamos a enfocarnos en el desarrollo de comunidades propias, independientes, sitios operados por Football Sites. Y así fuimos avanzando y expandiéndonos por Chile, Colombia, México, Ecuador, luego Brasil, y yo aquí en los Estados Unidos desde hace más de 6 años. Entonces, en resumen, Football Sites es un grupo independiente de medios deportivos operados por Football Sites que alcanza entre 50 y 60 millones de usuarios únicos en nuestras plataformas web todos los meses, más de unos 300 millones de personas alcanzadas en redes sociales y que, yendo un poco a lo que tú preguntabas, de qué sitios, nuestros principales activos son Bolavip, que es uno de los portales de deportes más visitados en Latinoamérica, con versiones locales para México, Argentina, Colombia, Brasil, ahora una versión para US Latino y para US en inglés. En Chile manejamos Red Gol, que es el portal de deportes número uno de Chile, también en audiencia. Trabajamos también en la comunidad de fans de Colo-Colo, que es Dale Albo, en Argentina con La Página Millonaria. En México se han hecho muy fuertes nuestras comunidades para los fans de América, Pumas, Chivas y Cruz Azul. Y para cubrir Centroamérica tenemos un portal regional de Centroamérica que es futbolcentroamerica.com. Así que se ha hecho un poco larga la respuesta, pero básicamente Football Sites agrupa a todos estos medios producidos in-house y alcanzando esta audiencia líder en la región.
En términos comerciales, ¿qué tanto a lo largo del tiempo has descubierto que sirve o no la granularidad? ¿A qué me refiero con granularidad? A que, vaya, tú tienes una gran audiencia llamada aficionados al deporte y en particular al fútbol, pero también tienes audiencias específicas, que es hacia los equipos. ¿Qué tanto has podido monetizar intereses de marcas en equipos particulares y no en la gran audiencia? Porque muchas veces a nivel medios de comunicación, cuando te preguntas si invertir o no en formar estas comunidades, es a lo que se llega. Dicen, bueno, pues es que tal vez para el América, para el River, para Boca, habrá 3, 4 patrocinadores, los del equipo y no muchos más. ¿Tú qué has descubierto en ese camino?
Bueno, es una excelente pregunta y cambia según el mercado. Hay mercados donde el fútbol es casi la religión, mercados como Argentina, como Brasil, entonces un anunciante por ahí no quiere vincularse solamente a River o a Boca, y prefiere estar en los dos o en los 5 grandes con el solo hecho de no vincularse a un solo equipo. La realidad es que para nosotros el trabajar con la granularidad de construir comunidades nos ha permitido ser relevantes ante esa audiencia y generar audiencias fidelizadas y relevantes. Desde el punto de vista comercial, es una pelea difícil porque en general las marcas no suelen solicitar estas campañas puntuales a una comunidad, sino que quieren estar presentes y no estar vinculados a un solo equipo. Sí puede haber excepciones como cuando Nike o como Adidas lanzan el jersey de un equipo en particular y quieren una promoción, o cuando un patrocinador tiene una activación, una promoción en particular con un equipo. Pero te diría, Maca, que 95% de lo que son campañas e iniciativas comerciales en general van al gran público del fútbol, o hay muchísimas marcas que a veces por un tema aspiracional o de lo que representa la Champions League o las selecciones nacionales, se pegan muchísimo a estos grandes torneos que tienen mucha marquesina, aunque por ahí el día a día del engagement y el volumen esté en un Liga MX, en un Superliga Argentina, en una Copa Libertadores, en el Brasileirao. Entonces creo que son como dos mundos paralelos. Para la construcción de audiencia ha sido una estrategia muy acertada y desde el punto de vista comercial, bueno, es un poco más complicado la venta de comunidades individuales.
Cuando tú eres un network, como lo es Football Sites Network, ¿cuál es la estrategia que has construido para ser relevante, no en términos de audiencia, que eso queda claro que lo eres en distintos mercados, sino en términos comerciales, donde pues no por fuerza el vendedor te conoce, no por fuerza el fanático de calle te conoce? Tienes la audiencia, pero no necesariamente el contacto humano para estar como la primera opción en top of mind de las distintas agencias y anunciantes. ¿Ustedes qué tipo de estrategias han desarrollado para ser players importantes en materia de monetización?
Bueno, es una excelente pregunta y es un muy buen punto que nos ha pasado y con el que hemos luchado en el pasado. Yo creo que lo primero es a veces romper la barrera de la primera campaña y demostrar que uno como medio puede ejecutar campañas exitosas. Y que entendiendo quizás esa desventaja contra medios de gran cartelera, como puede ser un ESPN, un Fox, en México un Medio Tiempo u otros grandes conglomerados, creo que el servicio hacia las agencias es fundamental. Creo que esta capacidad que tenemos nosotros de personalizar también nos vuelve diferentes, porque tenemos la habilidad de saber de qué equipo es fan cada usuario en muchos casos, y en base a eso poder servir creatividades diferentes, que a veces simplemente el cambio de color de una creatividad o un landing page, y si tú eres fan del América y que te lo muestren en azul crema, eso sube la tasa de conversión. Entonces, cuando tú das buenos resultados y das buen servicio, eso te ayuda. Y creo que ese ha sido uno de nuestros pilares de cara al mercado de agencias anunciantes. Servicio de excelencia con estándares mucho más americanos que latinoamericanos en términos de servicio.
¿Qué sigue para ustedes en términos de manejo de comunidad? Porque tienen una audiencia viral bastante grande a través de Facebook fundamentalmente, pero ¿tienen algún tipo de iniciativa o de esfuerzo para incrementar su conocimiento de los usuarios, sobre todo en esta época en la que cada vez se habla más de los medios de comunicación intentando vender, intentando monetizar a su audiencia, a sus preferencias? Tú bien decías, ok, sabemos que un aficionado le va a este equipo, pero ¿qué más están pensando trabajar a ese respecto? Si es que lo están contemplando o si están contentos con esta audiencia viral que tienen en redes sociales, que ya de por sí pues es un diferenciador para ustedes.
Sí, bueno, digo, creo que la audiencia en redes sociales se renueva todo el tiempo, es muy volátil, aparecen en nuevas redes sociales y desafíos como TikTok, el crecimiento brutal de Instagram. Entonces yo creo que tenemos la obligación de no quedarnos con el gran número que tenemos en Facebook. Hay gente muy joven que no utiliza Facebook y que por ahí la encuentras en Instagram o en otras redes sociales, con lo cual tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir afianzando. En un momento hubo una explosión del concepto de branded content. Creemos que es interesante poder tener campañas de branded content, pero cuando se pierde el eje y una red social o un canal social se vuelve un canal de monetización para branded content, también es peligroso, así que también hemos tratado de limitar mucho ese tipo de campañas. Y la verdad que es un desafío muy grande porque cada día los algoritmos, en términos de redes sociales, son más complejos, cada día la competencia es más grande, pero sí, estamos intentando hacer muchas cosas que pronto quizás serán públicas, pero vamos a tratar de hacer bastante ruido en redes sociales. Es uno de nuestros ejes, seguir creciendo y volvernos mucho más relevantes fuera de Facebook.
En materia de negocio hoy día, si quieres, en términos de porcentajes, ¿hoy de dónde vienen sus principales ingresos? Tú muy bien hablas del tema de branded content, de lo desafiante que resulta, no solo el cierre, porque aparte te dan un brief y tienes que estar compitiendo contra medios de comunicación a los que muy posiblemente se les va a ocurrir algo parecido a partir simple y sencillamente del marco en el que nos movemos, que son las propias redes sociales, está topado, tienes que además invertir muchas veces para que ese contenido dé buen resultado. ¿Cuáles son las distintas avenidas de negocio, fuentes de monetización que ustedes tienen? Y si se puede saber, ¿cuáles son, digamos, las más relevantes para ustedes?
Esto cambia muchísimo de país en país. Nosotros tenemos una operación comercial que va desde el sur, desde Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos. Son mercados completamente diferentes. El mercado americano aquí de US Hispanics y de US en inglés, que hace 90 días lanzamos nuestra principal propiedad en inglés y venimos creciendo muy fuerte. Aquí programática es muy fuerte en los Estados Unidos. Uno puede tener una operación rentable y puede tener fill rates altísimos, CPMs muy altos, simplemente trabajando bien en términos de tecnología y demanda de programmatic. y Latinoamérica está varios escalones por debajo. Hay mercados como México, que están bastante más desarrollados que el resto de la región en términos programáticos, y uno puede tener un buen nivel de rentabilidad operando en gran parte con programmatic. Pero si tengo que darte una foto de Latinoamérica, te podría decir que aproximadamente un 40% es programmatic, un 40% son campañas de venta directa, de lo que sería banners y video, y un 20% aproximadamente branded content, ¿sí? Para darte un aproximado. Igual nosotros siempre tratamos de que las iniciativas de branded content sean parte de una campaña, de un todo, ¿sí? Que esa campaña también pueda vivir en nuestros sitios web, y bueno, que nosotros también podamos de alguna manera incidir en los objetivos de conversión del cliente. Si lo que se va a medir es una conversión, ayudarlos con la landing page, si se va a amplificar contenido, ayudarlos en la producción. Hay marcas que a veces pretenden resultados de branded content con estrategias creativas muy poco trabajadas, o con creativos con muy poca producción, y creo que eso al final termina siendo negativo para la marca.
¿Cómo ser diferente en la categoría de deportes? Porque a mí me queda claro que si quieres monetizar de maneras distintas en deporte, tienes que estar muy bien diferenciado, y eso es complicado. Ustedes, desde mi perspectiva, están en un negocio de escala, de grandes cantidades, de masividad. Pero, digamos, ¿cuáles son para ti los hilos conductores que hacen diferente a Football Sites Network? ¿Y cómo lo pichas, digamos, como negocio, ¿no? No como marca hacia el aficionado y demás, sino como negocio? ¿Tú cuáles son las ventajas que colocas al momento de acercarte con las marcas?
Bueno, yo creo que hay una parte que mencioné antes y que no es menor, que es nuestros estándares de servicio. La verdad que tenemos un equipo muy sólido en términos de operaciones, en términos de ejecución de las campañas. En términos de tecnología somos muy fuertes. Manejamos conceptos de viability prediction, viability optimization. Si tú corres una campaña en Football Sites, generalmente en el benchmark de viability vamos a estar muy arriba de la competencia. Cuando tú tienes un buen viability, eso dispara a otros indicadores como el CTR, la personalización, la segmentación, el targeting, ¿sí? Hoy no se puede más correr una campaña súper abierta, sin segmentaciones, y nosotros tratamos también de utilizar la data first party que tenemos, de ser muy inteligentes en cómo apuntamos las campañas. Creo que eso hace que a la postre los resultados sean mucho más poderosos que la competencia. Y obviamente hay un tema de reach, como tú lo decías, de escala. Venimos creciendo, estamos muy fuertes, somos una compañía que mide absolutamente todo. Yo me levanto cada mañana y tengo en mi mail entre 20 y 30 dashboards que recibo. Y te puedo decir que tenemos más de 100 dashboards operativos, donde medimos absolutamente todo, y eso nos vuelve bastante eficaces. Entonces yo creo que en ese sentido somos muy fuertes. Y luego hay un tema que tiene que ver con el contenido, donde en cada país somos diferentes, y en cada país el tipo de contenido y el rol que juega Football Sites es diferente. Tenemos productos muy premium como Red Gol en Chile, que es muy fuerte, con un contenido de excelente calidad. Tenemos productos con un engagement altísimo, como la página millonaria en Argentina, que es el sitio de fans de un equipo de fútbol en español más visitado del mundo, desde hace 15 años que tiene un volumen brutal y que tiene una identificación en la audiencia muy fuerte. Entonces creo que es una mezcla de todo, pero creo que nuestro gran activo versus otros medios tradicionales es que nosotros somos una compañía nativa digital, y con mucho foco en la optimización.
¿Es posible que en algún momento se encuentren la calidad con la cantidad? No estoy con esto diciendo que el contenido de Football Sites sea malo. ¿Sabes a lo que me refiero? A que hoy parece haber dos perspectivas, y las platicábamos antes de empezar a grabar este podcast. Por un lado, el medio masivo, que tiene grandes capacidades en materia de venta programática, grandes capacidades en términos de cantidades de usuarios, de generación de contenido, de volumen de contenido, y por el otro lado, el nicho que busca monetizar a través de los usuarios, que es algo que está por verse en deportes en Latinoamérica y demás. ¿Tú sientes que eso se puede casar, o que de manera natural, no es que sea un contenido de calidad, pero que, digamos, un medio que nace como el tuyo, como muchos otros que apuestan por la masividad, tienen que seguir por ese camino? ¿Te interesa la conversión o la intersección de ellos? ¿Cómo se busca eso si es que te interesa? Porque también se valdría que al final no, ¿no?
No, definitivamente. Yo creo que es una excelente pregunta. Nosotros entendemos que hay ciertas temáticas o ciertos artículos, a veces desde el SEO o desde las redes sociales, que son los que marcan la diferencia y los que hacen el volumen. Por fuera de esos artículos, tenemos que complementar esos artículos que aseguran ese volumen con artículos de calidad. Y eso es algo que estamos persiguiendo. Yo creo que hemos hecho una evolución brutal y cada día apuntamos más a trabajar mucho más la extensión de los artículos, a trabajar mucho más la calidad, a tener periodistas más especializados, a tener periodistas con más seniority. Y es un camino que hemos emprendido, que lo estamos intensificando. Es muy difícil, obviamente, pretender tener un contenido de culto o super premium con la complejidad que tiene Latinoamérica en términos de monetización, porque esto es un negocio y si los números no dan es muy difícil, y si uno quiere hacer las cosas bien, como muchos medios lo intentamos, de no vivir de la pauta de un gobierno, de no vivir de la pauta de políticos o de clubes de fútbol que nos dicen lo que escribir, y poder tener la libertad editorial de escribir de lo que uno quiere y solamente vivir de la publicidad, bueno, es difícil. Nosotros siempre tuvimos ese camino. Poder tener absoluta libertad editorial, hablar bien o mal del que querramos, ¿sí? Y que nuestros anunciantes sean los que mantienen el negocio con esta independencia. Pero definitivamente hay un desafío en toda la industria latinoamericana de medios masivos por la calidad. Y estamos muy enfocados en eso y en elevar día a día el nivel de rigurosidad. Pero si te lo tengo que resumir es, lamentablemente creo que el buen contenido no siempre repaga, ¿sí? Y a mí me pasa como lector, ¿sí? Pero quizás tú y yo somos de una generación diferente que hoy la que consume quizás medios masivos en Latinoamérica. Entonces, es un gran challenge, pero creo que hay que encontrar un balance, ¿sí?
Al momento de evaluar el contenido que funciona, cada vez vemos más a los medios deportivos volcados a consignar lo que pasa en redes sociales, al tweet que hizo algún futbolista, al tweet que hizo la novia. Están los propios futbolistas generando contenido, están las propias ligas generando contenido. ¿Hacia dónde percibes que va a virar el tipo de contenido que funciona en los sitios deportivos, tomando en consideración que los competidores, lejos de ser menos, cada vez son más? Y que de manera natural, muchas de las exclusivas o las termina dando el propio jugador o las terminan dando los propios equipos.
Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. Creo que a mí como usuario es un contenido que no me atrae, pero las masas evidentemente le atrae. Y definitivamente creo que hay que dar contexto. Hay que, si bien eso es lo que jala, hay que rodear ese contenido de contexto, de información diferente. Y a veces hay que tratar de buscar esos temas del momento y enfocarlos con un enfoque diferente. Pero yo creo que esta situación también de pandemia ha hecho que el consumo de medios crezca mucho más, que la gente tenga más tiempo para leer los medios, y eso también creo que es una oportunidad para los medios para producir un contenido más extenso, de más calidad. Digo, no hay nada más decepcionante para un usuario que leer un título rimbombante en Facebook o en Google y entrar y que esa nota tenga dos o tres parrafitos y un tweet y te deje vacío. Y eso es lo que no queremos que pase. Queremos que sea toda una experiencia de esa nota, tenga un contexto, y donde lo que tú sigas leyendo en el scroll infinito o en las notas relacionadas pueda, digo, darte un contexto adicional. Y para cerrar esta pregunta, creo que todo esto que comunican los clubes y los jugadores, quizás el valor que aportan los medios es en el punto de vista de ese medio y el análisis que hace ese medio sobre esta comunicación oficial, porque al fin y al cabo los clubes comunican cuestiones oficiales y no pueden estar envueltos ni en rumores ni en ningún tipo de información no confirmada.
¿Eres de esos fanáticos de la inteligencia artificial o eres escéptico de los contenidos que pueda generar la inteligencia artificial? En distintos episodios ya he hablado con gente de Data Factory, con gente de Microsoft. Data Factory en lo particular está haciendo notas algorítmicas, sabemos de ejercicios del Washington Post. En fin, ¿tú percibes que la nota informativa en el relativamente corto plazo dejará de ser generada por los seres humanos y si ustedes han hecho algún tipo de ejercicio al respecto, porque además el deporte por su naturaleza, al menos en términos de consignar un resultado, pues es bastante susceptible de poder pasar a través de la redacción de un artículo por un robot.
Mira, yo creo que para lo que es el fútbol y el deporte en particular, el fútbol tiene un componente para nosotros los latinoamericanos que es la pasión. Y esa pasión y ese sentimiento y ese tono, cuando un periodista lo escribe con pasión, y perdón por la repetición, se nota, se lee, y creo que ningún algoritmo va a poder igualar eso, jugar con la ironía, jugar con la chicana. Entonces, creo que para ciertas cosas, como pueden ser notas de servicio SEO, de cómo ver tal juego, y en qué canal puede servir, pero creo que nunca se va a reemplazar el punto de vista del periodista. Y la pasión que un periodista le puede poner en el artículo. Cuando yo hablo con los chicos más jóvenes que trabajan con nosotros, nosotros tenemos un equipo de más de 100 personas en Latinoamérica, de los cuales te diría que 70% son de contenidos, y tenemos muchos chicos jóvenes que a veces empiezan. Para mí es muy importante que cuando un periodista escribe, escriba con pasión. Y creo que eso ningún algoritmo lo puede igualar. Entonces, mi respuesta es, puede funcionar para algunos artículos, pero me parece que de ninguna manera esto va a reemplazar todo ese conocimiento y ese background y esa pasión que le puede poner un periodista que escribe bien, que todavía los hay, a un artículo.
Se apunta muchísimo que las apuestas son, pues, prácticamente el futuro sustento del deporte y también de los medios deportivos, que de hecho, por ejemplo, en México, pues es algo que ya pasa de forma recurrente con Caliente, que prácticamente es un patrocinio asegurado para muchos. ¿Ustedes qué están haciendo a ese respecto? ¿Y de qué modo están queriendo ganar o tener una ventaja competitiva en el próximo gran mercado que van a perseguir los medios deportivos, que es el de las apuestas y el de la generación de contenido en torno a las apuestas?
Bueno, es otra excelente pregunta. Digo, creo que a la vista está que el mundo del fútbol hoy vive en gran parte de las casas de apuestas. Puedes ver los equipos de Europa, que todos en sus camisetas o entre sus sponsors tienen una casa de apuestas. Como dice, ya se ve en México, ya se ve en Brasil, que la legislación está muy cerca. Colombia es un mercado legislado con muchísimas casas de apuestas presentes. Yo creo que no hay que perder el foco como compañía de medios deportivos, de que nuestro principal activo es nuestra audiencia y nosotros tenemos que seguir fieles a esto y producir contenidos apasionados. Creo que la clave es, creo que cuanto más data podamos capturar como medio, más fuerte. ¿Qué otros deportes que uno pueda capturar de sus usuarios? Es información valiosa el día de mañana para las casas de apuestas. Las casas de apuestas, quizás como se vienen manejando en Latinoamérica, no se van a manejar así toda la vida, de simplemente estampar todas las camisetas de fútbol o forrar un sitio de publicidad. El día de mañana van a buscar resultados, van a ir esquemas de performance y de affiliate, que eso es lo que pasa en Europa, en los Estados Unidos. Entonces creo que hay un tema de tecnología, de data, y de, obviamente de continuar siendo relevantes y confiables para la audiencia de uno. Si uno puede lograr que la audiencia de uno confíe en la marca de uno y lo que uno dice, también ese usuario va a confiar en apostar en las casas de apuestas que nosotros le recomendamos hacerlo. Entonces creo que tiene que ver con un trabajo integral y consistente, pero yendo a lo concreto, creo que data. Creo que es fundamental el tema de first party data.
Storybakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3,000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marqueteros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co/d-medio-muffin. storybaker.co/d-medio-muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. Cuando tú analizas el crecimiento de Football Sites Network, ¿cuáles han sido los parámetros bajo los que te riges para decir llegó el momento de abrir un nuevo mercado, como ahora que lanzaron su producto principal en inglés y demás? Es decir, para todos los emprendedores que lo puedan escuchar y demás, ¿cuáles han sido decisiones complicadas o puntuales que tú has tenido que tomar a partir de qué parámetros?
Bueno, creo que hay cuestiones que tienen que ver con cuán relevante es el deporte o el fútbol en ese país, cuánto ruido podemos hacer, cómo está el mercado en términos de competencia. Digo, hay mercados muy competitivos y superpoblados como México, por ejemplo. Y también después hay indicadores que nosotros miramos, que son el RPM, el RPS, que es el Revenue Per Session, o el CPM de un mercado. Hay mercados que están muy lastimados, como principalmente países como Argentina y Colombia, ni hablar de Venezuela. Entonces creo que eso también hace parte del análisis general de cuál va a ser el retorno en términos económicos. Pero creo que hay mucho que tiene que ver con la competencia. ¿Cuánto espacio hay en este mercado ultra competitivo para poder meterse y ser relevante?
¿Qué es lo que sigue para Football Sites Network? Porque tú ya mencionaste la importancia del First Party Data, están creando una audiencia en Estados Unidos. ¿Cuáles son, digamos, los pilares que ustedes persiguen durante lo que resta de este 2020 y el 2021 que se avecina?
Principalmente seguir creciendo en audiencia. Bien mencionabas el tema Comscore. Nosotros creemos que tenemos el conocimiento, el equipo, la madurez. Los fundadores hace 25 años que hacemos esto. Tenemos gente ya hace más de 10 años con nosotros. Tenemos un equipo muy robusto en todas las áreas, como nunca lo hemos tenido. Y creo que hemos armado una estructura de conocimiento y de tecnología para poder escalar este negocio a ser el player digital deportivo número uno de Latinoamérica. Y hacia eso vamos. Queremos ser los número uno en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil y en US Hispanics. Estamos trabajando para eso y no es simplemente un discurso. Tenemos metas, tenemos objetivos muy ambiciosos y creemos que tenemos un conocimiento y todavía ese fuego y esa pasión. Para poder lograrlo. Así que para poder lograrlo hay que ser cada día más relevantes en redes sociales, hay que ser muy fuertes en SEO, hay que generar un contenido de calidad y obviamente hay que ser muy inteligentes comercialmente para poder apoyar y empujar este crecimiento. Algo importante, Maca, es que nosotros somos uno de los pocos grupos que nos hemos mantenido independientes después de muchos años y que hemos sido rentables como compañía del grupo, como compañía desde el día uno. Y ese es un poco también uno de nuestros pilares, accountability.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hablando del crecimiento, de cómo han evolucionado, ¿le podrías dar a la gente que nos escucha un panorama del lugar que ocupan, de acuerdo a Comscore o a la métrica que tú quieras, en los distintos mercados latinoamericanos?
Claro que sí. Bueno, vamos a empezar desde el sur. Hay mercados como Argentina, donde el grupo Clarín, principalmente con su activo Olé, que es un diario tradicional para el fan de deporte argentino, competimos ahí en ese mercado entre el primer y el segundo lugar. Chile es otro mercado donde estamos compitiendo cabeza a cabeza, sobre todo con AS, principalmente con nuestros productos Red Gol y Dale Albo. Football Sites, como conglomerado, está ahí compartiendo entre primero y segundo con AS. En México, ya tú lo has dicho y lo has mostrado, estamos ahí en ese top 3 que queremos mantenernos. Es un mercado muy competitivo. En Brasil estamos ahí metiéndonos también en el top 5 de Comscore. Colombia tenemos una posición rotativa entre tercero, segundo, cuarto, pero estamos ahí en el top 3. Y cuando tú miras Latinoamérica como un todo, en multiplataforma, también estamos ahí entre los primeros tres. Creo que hay grupos que han hecho las cosas muy bien en términos de SEO, como ASI, como marca, que se han posicionado en todos los países de la región. Entonces ahí tenemos una pelea cabeza a cabeza en muchos países. Pero bueno, creemos que nosotros, cuando tú hablabas de granularidad, tenemos productos con un sabor y un color local en todos los países, ¿sí? Y creo que eso es un diferencial y que lo queremos seguir explotando y bueno, creemos que tenemos todo para ser ese, el número uno, que es una ambición, pero que no es lo que nos desvela. Nosotros sabemos que si continuamos trabajando de forma estratégica y cada día incrementando el tema de la calidad de los contenidos, lo vamos a lograr.
¿Les falta reconocimiento de marca a ustedes? Porque siempre que yo termino publicando estas gráficas de Comscore, y estoy seguro que ocurre en otros mercados, el primer pensamiento del aficionado, que a ver, es normal, el aficionado no tiene que necesariamente saber la razón social, por decirlo de alguna forma, de los distintos medios de comunicación, pero no existe una idea clara de qué es Football Sites Network. ¿En algún punto ustedes, dentro de sus pendientes, consideran eso? ¿Consideran el posicionamiento de este network hacia afuera, el que la gente diga forma parte de este conglomerado?
Es un muy buen punto. Es parte de una estrategia que estamos analizando. Definitivamente hay un trabajo de marca por fuera de la industria, el microclima, el marketing digital que tenemos que hacer. No nos desvela, creemos que lo importante es el producto final para el usuario, que es un Bolaviv, que es un Red Bull, que es una comunidad de fans específica, pero sí, sin duda creo que si uno compara contra otros grandes medios editoriales que tienen un nombre de cara al gran mercado de los usuarios, sí, nosotros nacimos como una compañía digital de medios con foco en la publicidad, ¿sí? Entonces, siempre nuestro marketing ha sido hacia la industria publicitaria. Entonces, definitivamente es un punto que tenemos que seguir trabajando.
Más allá de que ustedes ya tienen un camino trazado, una estrategia, un producto, una historia, como consumidor de fútbol, ¿te parece que le faltan medios deportivos a la afición latinoamericana? Y quiero decir medios deportivos mucho más a profundidad, con otro tipo de approach. ¿Será posible en algún punto tener un equivalente a The Athletic en Latinoamérica?
Es una muy buena pregunta. A mí como lector me pasa eso cuando uno aquí consume los medios americanos, los especiales de Athletic, un New York Times, o recibo un newsletter de Axios y ve la calidad de cómo se trabaja y los modelos de suscripción. Definitivamente me parece que hay un agujero en ese sentido en términos de calidad. Hay poquitos medios de nicho muy pequeños que lo pueden hacer. El problema es que es muy difícil ser sustentable sin volumen. Y lamentablemente ese contenido de calidad, de investigación tan completo, es muy difícil de costearlo en Latinoamérica. Pero creo que los medios que logramos ser rentables con el volumen, tenemos que cada vez más mechar y asumir que con esos contenidos no vamos a lograr rentabilidad, pero sí que son un complemento que hace al todo y que potencia nuestra marca. Y estamos trabajando algunas iniciativas en ese sentido. Pero sí creo que hay quizás un espacio para un The Athletic en Latinoamérica en términos de necesidad de algunos usuarios que nos gusta consumir ese tipo de contenido. Ahora, si van a poder ser rentables o si un esquema de pago por suscripción es viable en Latinoamérica, yo tengo mis dudas y creo que es muy difícil que lo sea.
En tu aprendizaje a lo largo de todos estos años, ¿concluirías que la afición latinoamericana, y entiendo que esto puede cambiar de acuerdo a los países, pero que la afición latinoamericana es en realidad más ocasional que verdaderamente apasionada del fútbol o del deporte? Yo en distintas juntas en las que he participado con marcas que hacen sus estudios y demás, pues por ejemplo México, abiertamente dicen 80% de la afición es ocasional, es más por una interacción social, por una oportunidad de ir de fiesta y demás. Digamos que un 15% es un hardcore fan y solo por ahí un 5% es verdaderamente coleccionista y devorador de contenidos. En tu experiencia en una película latinoamericana, ¿esto es cierto? Y también, ¿termina esto haciendo mucho más difícil el modelo de suscripción o algún tipo de monetización vía usuario?
Sí, yo creo que, te digo, son mundos diferentes. Tienes países del cono sur como Argentina, Uruguay, Brasil, el mismo Chile, y obviamente Paraguay, donde la gente es muy fanática de los equipos, realmente se movilizan, son fieles, consumen en masa, y creo que quizás no esa descripción que hacías no me machea con esa parte del continente. Ahora, cuando nos vamos a un país como México, Creo que en México sí hay un enfoque totalmente diferente por el fútbol. Sin dudas el fútbol es súper masivo, y cuando tú ves un estadio Azteca repleto con 100.000 personas, pocos países tienen esa capacidad de convocatoria. Pero cuando tú ves a las barras y el movimiento de los fanáticos, son grupos muy limitados y grupos muy chicos. Y eso lo ves en las movilizaciones. Por ejemplo, yo tuve la chance como fan de viajar a Japón en el 2015 a ver el Mundial de Clubes. Y viajaron 24.000, 26.000 hinchas de River. Y el América, que es un equipo súper popular y que probablemente en términos de con la población mexicana tenga más fans en millones que River, viajaron 1.000 personas. Y eso te habla del volumen del fanatismo. Y también creo que en México hay otro punto, que es, hay otros deportes como el béisbol, hay otros deportes como la NFL, que son muy fuertes. Y eso no ocurre en otras partes de la región. Entonces creo que México en ese sentido es completamente diferente. Dicho todo esto, viviendo aquí en los Estados Unidos, hay solamente 3 equipos que te pueden llenar cualquier estadio en cualquier momento. Y uno es la selección de México, el otro es Chivas y el otro es el América. Entonces también es una contradicción, porque aquí el mexicano en Estados Unidos, quizás, no sé si hasta más fanático que el mexicano en México, y sea por un tema del arraigo. Pero creo que cambia mucho de mercado a mercado, y creo que México es un continente diferente en términos de fútbol. No sé si estás de acuerdo con mi apreciación.
No, sí, mira, es que es doloroso. Yo soy americanista totalmente, ¿no? Y pienso que es el más grande de México, uno de los más grandes del continente. Pero sí, está comprobado que el vínculo del aficionado mexicano con su equipo es distinto al que, por ejemplo, los argentinos, al que, por ejemplo, los brasileños. No sabría decir Colombia, aunque vas a los estadios y sí sientes una gran diferencia. Quizás también sientes mayor posibilidad de violencia, muchas cuestiones negativas que emanan de eso, pero sin duda es una experiencia distinta. Yo te quiero preguntar, como emprendedor latinoamericano, que es cierto que ahora estás en Estados Unidos y demás, ¿cómo percibes hoy el ecosistema emprendedor latinoamericano para los medios de comunicación, no solo de deportes? ¿Ves una oportunidad o tenemos que volver a este momento en el que tú te la juegas con tus propios recursos hasta que llega un fondo de inversión? Porque pues todo lo que ha ocurrido a últimas fechas ha llamado más al escepticismo que a una opinión favorable sobre invertir en medios de comunicación, sobre todo nuevos, digamos, sobre todo por probar su caso de éxito.
Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que hace 10 o 15 años el escenario era totalmente diferente. Una persona, un emprendedor con ganas, con pasión, con conocimientos de webmaster, podían montar una web y competirle de igual a igual a los grandes multimedios. Hoy, para operar un sitio web grande, en escala, hablamos de cuestiones de CDN, en términos de tecnología, de CMS, de SEO. Nosotros tenemos más de casi 50 diferentes proveedores de tecnología. Hay uno específico para cada cosa. Entonces, creo que hoy, si no tienes escala, es muy difícil poder competir y es muy difícil poder crecer. Es un escenario desafiante. El mercado publicitario está bastante resentido en Latinoamérica. Hay que ver cómo se sale de esta pandemia. Pero sin embargo, yo creo que cuando se hacen cosas de calidad y se trabaja de forma estratégica, siempre hay oportunidades. Yo no soy un partidario de los proyectos que nacen con capitales de fondo de inversión detrás y con toda esa comodidad. Creo mucho más en los proyectos orgánicos que van creciendo, que son sustentables, y creo que sí, que hay categorías que todavía hay oportunidades, y creo que si alguien tiene pasión, constancia y es estratégico en su trabajo, lo puede lograr. Creo que hay oportunidades.
¿Qué va a pasar con los medios de comunicación ahora que también los propios periodistas están creando sus medios, están creando sus podcasts, se está individualizando prácticamente todo, donde cada quien quiere gestionar su audiencia? Claro, los medios tienen la gran escala, pero ¿cómo harán los medios deportivos para conservar al talento cuando los talentos tienen las distintas plataformas para ellos manifestarse? Y yo, de hecho, en uno de los textos a profundidad que hice hace algunas semanas, hablaba de eso. De pronto parece que un medio de comunicación, cuando le paga un reportero para ir al Mundial, le está pagando a este reportero para estar alimentando su cuenta, para estar alimentando su ego y hasta para estar alimentando su negocio. Es decir, de pronto el medio parece el patrocinador del contenido que el periodista muchas veces va a generar más en sus redes que en el propio medio que lo está enviando.
Sí, es un gran punto. Bueno, creo que es otro de los grandes desafíos. Creo que tampoco, al final, los periodistas que van por su lado y que trabajan con sus redes sociales van a tener también que vivir de algún patrocinio. Y cuando Coca-Cola planifica una campaña, no va a poder incluir 500 influencers, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, también van a aparecer otros networks que agrupen los intereses comerciales de estos periodistas. Y a veces, esa sensación de independencia absoluta no va a ser tan así. Creo que es un desafío que tenemos de los dos lados. Los medios, para poder retener el talento y que los periodistas generen valor, y los periodistas también, para darle valor a los medios. Pero es muy cierto lo que dices del enviado especial. A veces rinde muchísimo más tener varias personas en vivo cubriendo el evento por televisión que tener un enviado al lugar. Y eso es triste para los que somos periodistas de profesión y para los que nos gusta el buen periodismo, pero es la realidad.
¿Cuáles dirías, si tú tuvieras que hacer un repaso, que han sido las tres distintas etapas que ha vivido Football Sites Network? Es decir, hablar de emprendimiento como si fuera un videojuego en el que vas pasando primer nivel, segundo nivel. ¿Hoy en qué nivel, después de tantos años, se encuentra Football Sites Network?
Bueno, creo que hay un nivel inicial donde nosotros comenzamos quizás operando en el Cono Sur. Creo que al hacernos fuertes en México pasamos un segundo nivel. Al poder montar una operación panregional aquí en Miami, sobre todo enfocados en ser un medio de cobertura panregional y poder tener conversaciones con anunciantes panregionales, dimos otro salto de nivel. Y creo que este año hemos consolidado con el lanzamiento de un producto en inglés y creciendo mucho nuestro producto para los Hispanics, llegar a otro nivel, mismo con la incorporación de nuevos socios en la compañía, que son grandes ejecutivos que vienen del mundo justamente de las apuestas deportivas, como mencionabas. Tenemos nuevos socios que son canadienses y británicos, y creo que tenemos varios niveles más para crecer, pero hay mercados que son los que cambian la aguja y la que te hacen cambiar de nivel, y creo que la combinación del efecto de México con US Hispanics, cuando uno logra ser relevante en esos dos mercados, uno también pasa a otro nivel.
¿A qué conclusión llegan en el debate sobre cómo comunicarse con los US Hispanics? Por un lado están los que dicen es inglés, los otros dicen es español, los otros dicen es Spanglish. ¿Ustedes cuál es el pensamiento que tienen a ese respecto? Entiendo un poco la apuesta por el contenido en inglés y demás, pero digamos, ¿cuál es su postura? ¿O están tirándole a que llegue a cualquiera de sus propiedades, independientemente de si habla inglés o español?
Mira, nosotros hicimos un estudio muy interesante a principios de año de 100 slides, que es gratuito, que está para descargarse, donde quisimos entender más en complejidad nuestra audiencia hispana en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, uno viviéndolo aquí y en base a todo lo que hemos experimentado, yo creo que lo que es el contenido de fútbol se consume en español. El fan latín está acostumbrado a consumir ese contenido en español, y por más que sea un hispano second generation que haya nacido en los Estados Unidos y que hable día a día inglés, cuando ve el partido de la selección de México, de Chivas o de River o de Boca, lo quiere ver en español y con su relator en español. Y de la misma manera quiere consumir el fútbol en español. Ahora, cuando nos referimos a deportes americanos, como es la NBA, MLB, NFL, creo que ahí sí el consumo del contenido es mucho más en inglés, porque ese deporte ocurre aquí en los Estados Unidos, porque la terminología es en inglés y porque está acostumbrado a consumirlo en inglés. Entonces yo creo que el approach cambia según la disciplina, pero el fútbol, nuestros estudios nos dan arriba del 90% en español.
Y a ese respecto, ¿qué es lo que buscan con el producto en inglés? ¿A los US Hispanics, pero también al estadounidense en general? ¿O cuál es la apuesta con este producto?
Bueno, la apuesta es cruzar la barrera del idioma español y poder llegar a todo el mercado americano. Creemos que si pudimos superar todas las tormentas que superamos en Latinoamérica, donde los emprendedores y las compañías nos tenemos que volver muy creativos para subsistir y crecer con mucha adversidad, en un mercado como este, que es muy competitivo, pero que es un mercado con reglas muy claras, donde si uno tiene un plan sólido y lo ejecuta de manera consistente, hay oportunidades de crecimiento, y lo estamos viendo. Así que nuestra idea es poder llegar al fan del deporte en los Estados Unidos. Creemos que en términos de SEO podemos ser muy relevantes, y creemos que en fútbol tenemos un conocimiento y una experiencia que nos pone en otro lugar. Digo, aquí en los Estados Unidos hay muy pocos medios que cubren masivamente el fútbol. Yo ayer con el tema de Messi, que ha sido tapa de todos los periódicos en todo el mundo, lo miraba en los periódicos deportivos de Estados Unidos y no era tapa en casi ninguno de los periódicos americanos. Cuando tú miras un Bleacher Report, un CBS Sports y todos estos periódicos. Entonces creo que los medios americanos no le están dando al fútbol el espacio que quizás debería tener, y creo que ahí hay una oportunidad. Pero hay que también estar alineado con los estándares de contenido americanos, que creo que son muchísimo más trabajados en términos visuales, de calidad, de extensión, de infografías, de multimedia, que los de Latinoamérica. Así que es un doble desafío.
¿Ves a la MLS en el corto plazo convirtiéndose en un referente en términos de necesidad de generar contenido sobre ella para los medios latinoamericanos? Empieza a ocurrir en México, donde ya de pronto hay varios de los futbolistas principales allá, por una cuestión estratégica que tiene la MLS. Pero tú ves que en algún punto sí se va a convertir en ese frenemy, si lo quieres ver así, de las ligas latinoamericanas, y que al final se va a terminar llevando la atención incluso de medios locales en distintos países de Latinoamérica.
Mira, yo creo que la MLS tiene hoy un problema, que esos hard fans son los DMA, son los zip code, alrededor, 50 millas alrededor del estadio. Y cuando tú te sales de eso, es muy bajo el volumen de interés por la MLS, y eso es lo que vemos también nosotros en todos los análisis que hacemos. Entonces, la MLS tiene un grupo, cada equipo de fans muy hard y que están presentes, pero no es masiva y no tracciona interés. Ahora, cuando aparece un Chicharito, cuando aparece ahora un Pizarro en Inter Miami, cuando aparece un Vela, cuando empiezan a aparecer estas figuras mexicanas, empieza a mover, pero no por la MLS, sino por estas figuras. Y bueno, yo creo que en tanto y en cuanto el MLS se convierta en un destino para jugadores que estén en su mejor momento y brillen, va a poder crecer. Pero si es el destino donde se vienen a retirar los jugadores, me parece que va a ser difícil que crezca. Creo que tiene un gran desafío, pero me parece que es difícil. A mí como fan me atrae mucho el MLS, pero creo que está muy lejos todavía de ser masiva y de traccionar. Todo está dado para que así lo sea, desde los estadios, desde el marketing, desde la organización, pero creo que también hay otro elemento que a los latinoamericanos nos cuesta mucho digerir, que es el concepto este de franquicias, el concepto de que no hay descensos. Cuando no hay premios y castigos, es difícil. Entonces, tiene un formato de liga americana, y no sé si alguna vez el usuario latinoamericano va a terminar por comprar ese formato.
Cuando tú visualizas los eSports, ¿lo sientes como parte de tu mundo o no? Porque están aquellos de medios deportivos que dicen casi casi, es lo mismo, claramente debe estar conmigo, y están otros que dicen, pues es que se le llaman eSports, pero en términos generales la audiencia no es la misma, la naturaleza no es la misma. ¿Tú en qué posición estás a ese respecto y qué tanto ves a los eSports como parte de tu oferta?
Mira, yo en eso creo, honestamente uno tiene que saber sus fortalezas y debilidades. Creo que nosotros, Football Sites y la mayoría de los medios tradicionales o digitales deportivos, estamos muy lejos. Es otra tribu. La de los eSports son usuarios que muy difícilmente ingresen a un artículo editorial a leer en los formatos que estamos acostumbrados, o sea, pasan sus horas en Twitch, en YouTube. Es muy difícil, hay que tener un equipo muy especialista de gamers y de especialistas en eSports adentro como core para poder llegar a construir un producto atractivo. Y así todo es un desafío. Sí, yo no, porque uno de estos chicos que está en Twitch, en su ecosistema, se vaya a un sitio tradicional a leer noticias o ver un video fuera de YouTube. Entonces creo que es un, que es un gran desafío que tenemos los medios, o quizás aceptar que no es nuestra audiencia.
Cuando tú hablas hace rato sobre affiliate marketing, el caso de deportes, ¿ustedes han encontrado una oportunidad ahí? Ahora vemos, por ejemplo, un BuzzFeed apostando incluso por tener su propio marketplace, por hacer alianzas, porque el usuario pueda concretar una adquisición dentro de su propio sitio. ¿Tú en deportes ves una avenida para este affiliate marketing o lo ves, digamos, pero con las apuestas, no necesariamente en términos de adquisición de productos, de televisiones, de jerseys, en fin, hay una serie de artículos vinculados a?
Nosotros estamos explorando algunas alternativas de e-commerce hacia el futuro. Creemos ahí que hay una oportunidad. También hay muchas dificultades en Latinoamérica en términos logísticos, en términos de producto. También el fútbol es un deporte donde el fan aprecia mucho lo oficial y la placer oficial, y fuera de eso es un poco más difícil el tema de productos y hasta el supply. Creo que es un desafío. El tema affiliate en Latinoamérica no ha funcionado históricamente, y también no ha funcionado históricamente porque los que hacen affiliate del otro lado siempre se han abusado un poquito de todo el riesgo lo asume el medio, corriendo quizás campañas con millones de impresiones, y si no hay una venta o una conversión, uno no es pagado. Y a veces la tecnología o la forma en la que se mide impide que eso ocurra. Entonces, creo que el tema afiliados está complicado en Latinoamérica, y creo que el tema e-commerce es un desafío. Creo que esta pandemia nos ha demostrado y nos ha mostrado las tasas de crecimiento que ha tenido el e-commerce en Latinoamérica, y que definitivamente hay una oportunidad ahí.
Fede, para ir cerrando este episodio, de tus experiencias, de ideas que tú dijeras esto va a funcionar y que resultara que no funcionó, ¿cuál es la que recuerdas? ¿Un proyecto al que tú le tuviste mucha fe y tuviste que dar marcha atrás o replantearlo por completo porque no tuvo los resultados esperados?
Es una buena pregunta. Mira, no te puedo decir un proyecto en particular. Hemos tenido algunas iniciativas de streaming, de shows de televisión online, que han sido muy, muy bonitos productos, pero después en términos de volumen de audiencia quizás no se lograron los objetivos que quizás se esperaban. La monetización también de un programa deportivo o de un show de producción en estudio con todos los costos que tiene es muy difícil de compensar. Creo que quizás va por ese lado. También quizás nosotros como Football Sites tuvimos al inicio una experiencia muy difícil en Brasil, donde aprendimos, y donde hoy volvimos a Brasil muy fortalecidos. Hoy Brasil es uno de los territorios más fuertes para nosotros en términos de audiencia. Pero creo que te lo diría más por el lado del online streaming. Creo que no es para cualquiera. Que no es para cualquiera tampoco el tema del hoy que está de moda el tema de Connected TV y de poder tener aplicaciones y que te dicen, bueno, pon tu contenido, ¿cuántas aplicaciones de contenido hay? ¿Cuántas uno se va a instalar en su Roku, en su Amazon Fire? Entonces creo que bueno, quizás pasa por ese lado.
La última pregunta de siempre en The Coffee Americano: si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Federico Greenberg?
Bueno, yo creo que sabría un café muy con mucha adrenalina, con mucha pasión, con mucha energía. Después de muchos años de hacer lo mismo, te puedo decir que cada día me gusta más, cada día me entusiasma más esta industria. Es fascinante la evolución de todo. Y bueno, y como futbolero y como apasionado por el fútbol, yo mantengo la misma pasión, la misma angustia cada vez que veo un partido de mi equipo de corazón. Y bueno, eso me gusta y lo disfruto.
Y dime algo, ¿la selección argentina cuándo volverá a ser campeona del mundo? Bueno, primero, ¿a Messi le va a tocar o no ser campeón del mundo? Y la segunda, ¿si hoy todavía ves a Argentina como esa potencia que fue, o ves que esos grandes tiempos ya se están yendo?
Mira, Messi tiene su última chance ahora con Qatar. Realmente yo soy un fan de Messi, creo que es un jugador como no hubo otro en la historia. Me encantaría que eso ocurra. Creo que Messi va a dejar todo para que eso ocurra. Creo que Qatar 2022 es la oportunidad. Definitivamente la selección argentina, por sistema de juego, por equipo, por tener un cuerpo técnico sin experiencia, por tener venir de gestiones muy poco organizadas, no es la potencia que era antes. Hoy es Messi más 10, como decíamos antes. Y bueno, Argentina tiene un desafío grande ahí, porque tiene grandes jugadores. Si tú miras las finales y los grandes partidos, siempre vas a tener jugadores argentinos, pero es muy difícil a veces poner a los argentinos a jugar en equipo.
Pues ojalá tengan suerte, no contra México, porque bueno, ya sabemos que ahí hay cuentas pendientes. Fede, muchas gracias.
Un placer, Maca. Gracias a ti.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.